dijo. El MINSAP registra 836 nuevos casos de coronavirus en Cuba y otras 4 muertes en las últimas 24 horas. Enfermos de VIH-Sida en Cuba denuncian la carencia de medicamentos en la isla para sus tratamientos. La plataforma política Cuba Humanista propone a Estados Unidos la apertura de un canal de ayuda humanitaria para contrarrestar la pobreza de las familias cubanas. Los cubanos recuerdan hoy al opositor Orlando Zapata Tamayo, de 11 años, en un hospital tras 8 días de huelga de hambre. Greenfield, para embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. La esposa del reconocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán comparece ante una corte federal tras ser arrestada por presunto narcotráfico. Y Brasil aprueba el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech para combatir el COVID-19 a gran escala.
Radio Martí Noticias.
Son las 6 un minuto, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Todo el equipo le da la bienvenida a las noticias en el comando de la consola digital, el ingeniero Tomás Dariaga. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...24 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Las autoridades de salud han reportado otros 4 muertos y 836 nuevos casos de COVID-19 este martes en Cuba, donde los contagios se mantienen en alza desde finales del mes de noviembre y ya alcanza los 46.197 diagnosticados y registrados y 304 muertes. 12 de los casos del día son importados con foco de infección en el extranjero y hay 824 autóctonos. Este martes, un grupo de 753 pacientes en edades pediátricas continuaban hospitalizados por coronavirus. Un adolescente reportado crítico el lunes pasó a estado de gravedad. Más de 5.000 menores de 18 años han sido diagnosticados con COVID en Cuba. La Habana tiene 452 casos reportados en la jornada. Sigue siendo la cresta de la ola de los contagios. Según el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, las casas particulares se han convertido en el epicentro de la epidemia. El funcionario agregó que el incremento de los casos positivos a partir de las convivencias y los conviventes demuestran que no se está cumpliendo con el aislamiento domiciliario como se debe. No se sigue el protocolo sanitario al interior de las viviendas. Y enfermos de VIH-Sida han hablado de las carencias que sufren y padecen dentro de Cuba. Ivette Pacheco informa.
La falta de medicamentos en las farmacias de la isla impacta dramáticamente a personas enfermas con VIH que no pueden tener acceso a medicamentos antirretrovirales y a otros suplementos necesarios. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es paciente de VIH-Sida. Así describió la situación a Radio Martí.
Ahora mismo yo, por lo menos con la necesidad que tengo de medicamentos, no tengo medicamentos, no estoy tomando medicamentos de ningún tipo, no hay vitaminas, no hay de nada. Los retrovirales, cuando yo fui, lo que yo estoy tomando no lo había.
Oscar Martínez vive en Ciego de Ávila y promueve desde hace algún tiempo una red de ayuda para enfermos de VIH. Sobre la situación con los antirretrovirales, nos explicó.
Los medicamentos antirretrovirales tuvieron un déficit alrededor de 2 meses. Se estabilizó en este momento, pero estuvimos 2 meses que tuvimos que sacar todos los pacientes a alargar el tratamiento, es decir, tomando una pastilla un día sí, un día no, para no cortar el hábito de tomarnos los medicamentos, pero es que realmente no había. Pero bueno, tenemos muchas carencias. Porque, por ejemplo, no contamos con una vitamina, no hay antihistamínicos, antialérgicos, ¿para qué?
Martínez también expresó que a la falta de medicamentos se suma la baja calidad de la dieta que reciben como enfermos de VIH.
Alrededor de hace más o menos un año no nos dan carne roja, lo que nos están dando el pollo no reporta nada al organismo. Es verdad, existe una dieta que se llama 32-24, pero ¿qué es lo que dan? La leche, que es más agua que otra cosa, cada 3 días. Vianda, según lo que venga. Carne, una libra media, pero que hace mucho tiempo que no nos dan carne, cuando están dando pollo, y tuvimos alrededor de 2 meses que no tuvimos medicamentos antirretrovirales. Ya se regularizó otra vez, porque lo más fácil es decirte, no, vamos a hacerte cambio de terapia, pero si a mí la terapia me está haciendo bien, ¿por qué yo tengo que cambiar para otro tratamiento? Eso nunca había pasado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la plataforma política Cuba Humanista propuso a Estados Unidos la apertura de un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento de las familias cubanas. Al mismo tiempo, ha exigido al régimen de La Habana la entrega de las remesas en dólares norteamericanos. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
La petición forma parte de una propuesta para asistir a los más desfavorecidos en la isla y a cubanos en situación de riesgo en terceros países. Entre las medidas sugeridas a Washington aparece el establecimiento de un canal de ayuda humanitaria para paliar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las familias cubanas, además de la eliminación del límite en los envíos de remesas, la reanudación de vuelos a toda la isla, el restablecimiento de los servicios consulares en La Habana y la restitución de las 20.000 visas anuales para inmigrantes. Cuba Humanista también pidió a Estados Unidos agilizar la solicitudes de asilo de cubanos en las fronteras y la reactivación del programa de permisos para profesionales médicos cubanos. Yaxi Cires, coordinador general de Cuba Humanista, explicó a Radio Televisión Martí las prioridades de su propuesta.
Para nosotros es importante que lo relacionado con la familia cubana y con el cubano de a pie, viva donde viva, no esté supeditada a los vaivenes de la política bilateral, de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
En cuanto a los reclamos hacia La Habana, Cuba Humanista exige la entrega de las remesas familiares en dólares norteamericanos, eliminar la prerrogativa de impedir la entrada o salida de cualquier cubano al territorio nacional y garantizar la integridad física de las personas involucradas en el corredor humanitario, entre otras peticiones. En opinión de Cires, las medidas son solo paliativas ante la grave situación de empobrecimiento de los cubanos, por lo que insistió
que la solución definitiva a la situación que hoy vive el pueblo de Cuba pasa por la transformación del modelo político, económico y social que impera desde hace más de 60 años.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicó una descripción de las tradiciones de la comunidad de la Santería en Cuba, donde destacó las violaciones de la libertad religiosa que experimenta la comunidad. El documento indica que el gobierno cubano viola con frecuencia la libertad de religión o de creencia de las comunidades independientes de la Santería de diversas formas, incluido el acoso continuo, los intentos de apropiarse de la fe con fines políticos y las restricciones a la capacidad de los miembros para adorar en viviendas particulares. La nota agrega que los yorubas libres son particularmente vulnerables y enfrentan amenazas constantes de sanciones penales, tácticas utilizadas por el gobierno cubano para controlar la fe y reprimir a las comunidades religiosas independientes. En 2020, la Comisión para la Libertad Religiosa recomendó que el Departamento de Estado colocar a Cuba en su lista de vigilancia especial por sus violaciones continuas y sistemáticas de la libertad religiosa. En diciembre de 2020 también, el Estado siguió esta recomendación. Y el opositor pacífico cubano Orlando Zapata Tamayo, fallecido el 23 de febrero de 2010, hace 11 años en un hospital de La Habana, a los 43 años de vida, tras una prolongada huelga de hambre de 86 días, como protesta por sus condiciones de encarcelamiento y respeto a los derechos de los reclusos, he recordado. Amnistía Internacional había declarado a Zapata Tamayo como prisionero de conciencia. Durante su huelga de hambre y como un castigo ejemplar, lo mantuvieron incomunicado y le retiraron de la celda todas sus pertenencias y el agua, aun cuando el opositor no había renunciado a beberla, dijeron varios opositores. Los restos de Zapata fueron exhumados y trasladados a Miami en junio de 2011. Permanecieron depositados en el mausoleo de los veteranos de Bahía de Cochinos hasta que la familia decidió mudarse a Kentucky. Cada año la muerte del activista es recordada dentro y fuera de Cuba por sus compañeros de ideas. Asimismo, el Movimiento Cristiano Liberación rindió tributo al preso político cubano Orlando Zapata Tamayo, que murió, como hemos relatado, de esta penosa huelga de hambre. El doctor Eduardo Jardet, coordinador nacional de la agrupación, así lo expuso en una comunicación hecha con Radio Martí.
Hoy se cumplen 11 años de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un hombre sencillo, lleno de dignidad y coraje, que supo enfrentar de manera desigual a esta dictadura despótica, que lo asesinó, por mantener esa firmeza en la defensa de sus principios y valores, que supo contraponer a ese odio y a esa violencia desmedida su calma. Desgraciadamente no tuvo alternativas y después de una penosa huelga de hambre de alrededor de 86 días, falleció en un hospital en Habana, pero realmente las causas de su muerte fue la desidia, el odio de un régimen intolerante que no resiste la idea de que Cuba es para todos los cubanos, y es obligado recordar a nuestros mártires, a las personas que han ofrecido su vida, que es el tesoro más valioso que tenemos por la libertad de nuestra patria. Consideramos que sí, que él está presente, que él vive en su legado de libertad y de dignidad y de coraje. Queremos que en el futuro próximo nuestro país sea libre y que de alguna manera se haga justicia porque se lo merece, porque para que exista reconciliación tiene que haber reparación. Y bueno, siempre como hemos dicho, libertad y vida, y patria y libertad, porque sin libertad no hay vida digna, sin libertad no hay decoro y no hay patria.
Activista de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado, por su parte, también rindieron homenaje a Orlando Zapata Tamayo, que falleció hace 43 años, debo decir, falleció a los 43 años tras una prolongada huelga de hambre en una prisión castrista sin la atención médica necesaria. Ariana López, principal promotora del proyecto, así lo manifestó a Radio Martí desde Placetas, en Villa Clara.
En la mañana de este martes 23 de febrero, los miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas rendimos un sentido homenaje dedicado a Orlando Zapata Tamayo, prisionero político y de conciencia, en el 11º aniversario de su muerte en huelga de hambre, desde la vivienda del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo. Zapata no murió por la huelga de hambre que llevó a cabo con estoicismo y convicción por largos 86 días, sino en las manos de esta criminal dictadura. La crueldad que demostró en este caso el régimen cubano debe ser recordada para siempre. Asesinaron su cuerpo, pero su ejemplo sigue vigente y su valor representa la más dura bofetada moral para sus verdugos. La resistencia interna en Placetas jamás olvidará su legado y sacrificio, porque Orlando Zapata Tamayo vive.
Y mucha atención, el artista y músico cubano Yotuel Romero, premio Grammy Latino, al igual que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, han sido invitados al Parlamento Europeo para el próximo viernes, donde estarán hablando. Una importante oportunidad de darle al mundo también el conocimiento de lo que sucede dentro del movimiento San Isidro y de lo que sucede realmente en Cuba. La invitación es de la vicepresidenta Dita Charanzova. Estará también el presidente Leopoldo López Gil, coordinador de este evento, y será moderado por Javier Larrondo, el director de Cuban y Prisoners Defenders. Será el viernes 26 de febrero a las 17 horas de Bruselas, 11 de la mañana, hora de La Habana. En nuestra emisión de las 10 de la noche estaremos dando más detalles de lo que va a ser esta importante participación. Y campesinos independientes cubanos reclaman libertad para producir y comercializar, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Ante el incremento del malestar entre los agricultores cubanos a partir de la implementación del ordenamiento monetario, que provocó un desmedido aumento de los insumos y servicios, lo que incrementó el costo de las producciones, el zar de las reformas económicas del Partido Comunista, Marino Murillo, y la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, durante una participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, anunciaron algunos reajustes en el precio de los productos esenciales y algunos insumos. Mientras tanto, campesinos independientes en la isla califican de cosméticas las rebajas y reclaman la eliminación del monopolio de acopio, independencia y pago justo de sus producciones, así como la capacidad de exportar e importar sin la mediación del Estado. Desde Bayamo en Granma, el agricultor Emiliano González nos dice que no es suficiente con disminuir el costo de la electricidad, la fumigación del arroz y el agua.
Lo que el gobierno está dando son parches. El problema es que el gobierno no quiere tocar la situación de fondo. Da la libertad económica al campesino para que produzca y haya alimentación. El año completo sigue el gobierno con la mano dura sobre el que produce y entonces por eso en Cuba no hay comida.
Por su parte, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, destaca que siguen los precios topados.
No es su intención que los agricultores cubanos tengan la libertad de poder distribuir, vender y comercializar sus productos. Ellos están dando pinceladas a una situación que está bastante grave.
En Mayarí, Holguín, el biólogo y productor tabacalero Osmel Ramírez Álvarez señala que los funcionarios hablaron de otras formas de comercialización, pero Acopio lo controla todo.
Acopio sigue teniendo las mismas leyes, las mismas normativas que le dan la prioridad de comercializar entre el 90 y hasta el 100% de lo producido. Ahora mismo tú caminas todo el municipio y no encuentras una mano de plátano o vianda para comprarla. Es un modelo que genera esa improductividad.
Daniel Alfaro tiene un usufructo en San Antonio de los Baños, donde ya hay campesinos que están dejando de producir.
Hay campesinos que están dejando todas las tierras ociosas porque todos los productos que le vende el Estado son demasiado caros. Y entonces todo esto encarece la producción, teniendo en cuenta que el Estado también hoy te topa los precios.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poveda Hernández informa que allí los productores están muy molestos y el gobierno lo sabe.
Los campesinos están a un nivel como de huelga. Mientras este presidente nos siga teniendo con esa llave puesta que no quiere que hagamos negocio privado, vamos a seguir como estamos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 6:15 damos un vistazo a Cienfuegos, 26 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Que van a mostrar las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío muy débil que se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando al norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Sale las aguas del nordeste del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. Este frente frío débil se acercará a las márgenes del lago Okeechobee, que ha comenzado a afectarlo desde las últimas horas de la tarde, convirtiéndose en un frente estacionario, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde reinarán las temperaturas en ascenso, aunque no excesivamente cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:17, un vistazo a Estados Unidos, porque el Senado ha confirmado este martes a la nominada del presidente Joe Biden, Linda Thomas Greenfield, para el puesto de embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. La Cámara Alta aprobó la nominación con una votación de 78 a favor, 20 en contra. Thomas Greenfield, de 68 años, es una veterana de 35 en el servicio exterior que ha servido en 4 continentes, principalmente en África. Algunos republicanos que se oponían a su nominación se preocupaban por un discurso que pronunció en 2019 y que varios senadores percibieron como blando con Beijing. Sin embargo, en sus audiencias de confirmación, la diplomática rechazó las acusaciones diciendo que había alzado la voz ante el comportamiento de China durante toda su carrera, incluyendo lo que llamó los objetivos de desarrollo parasitarios y egoístas del gigante asiático en África. Y hablando de confirmaciones, en la audiencia de confirmación, el nominado por el presidente Biden para fiscal general Merrick Garland dijo que daría prioridad a los derechos civiles y a garantizar que el Departamento de Justicia siga siendo políticamente independiente. En Washington está Michelle Sagué.
Garland, un juez de la Corte Federal de Apelaciones que fue rechazado por los republicanos para un puesto en la Corte Suprema en el 2016, compareció el lunes ante el Comité Judicial del Senado y se espera que navegue su proceso de confirmación con el apoyo de ambos partidos. Garland prometió proteger la integridad del Departamento de Justicia de la influencia partidista en un esfuerzo por restaurar la confianza después de que el expresidente Donald Trump intentara repetidamente doblegar al departamento a su voluntad. Trump durante años criticó como casa de brujas o engaños las investigaciones del Departamento de Justicia sobre su campaña en el 2016 o la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. Garland dijo que le daría prioridad a los derechos civiles y que la pena de muerte afecta desproporcionadamente a la comunidad negra.
Communities of color and other minorities still face.
Él dice que las comunidades de color y otras minorías aún se enfrentan a discriminación en vivienda, educación, empleo y en el sistema judicial. Mientras tanto, los senadores republicanos moderados Susan Collins y Mitt Romney se manifestaron este lunes contra la nominada del presidente Biden para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto, Neera Tanden, por sus duras declaraciones pasadas en redes sociales, lo que reduce las posibilidades de confirmación como la primera mujer no blanca en el puesto. Con el Senado dividido al 50% entre republicanos y demócratas, Tanden necesitaría el apoyo de al menos un republicano para ganar la confirmación en el Senado. Un demócrata moderado, el senador Joe Manchin, anunció el viernes que no votaría por ella. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó sobre la inminente apertura de dos nuevos puestos de entrada desde el territorio mexicano para así aumentar la cobertura de registro de migrantes que esperan lograr asilo y que forman parte del programa de protocolo de protección al migrante. La institución planea comenzar a recibir a los solicitantes a partir de esta semana en el puente internacional Gateway de Brownsville, en Texas, y en el puesto de entrada Paso del Norte, en El Paso, Texas, según informó la Casa Blanca. Estos puestos se sumarían al de ya conocidos por todos, el San Isidro, en California, que está habilitado desde el viernes. El Departamento de Seguridad Nacional además detalló en una nota de prensa que está trabajando junto a sus socios en ambos lados de la frontera para comenzar el procesamiento de nuevas solicitudes lo antes posible. El presidente Biden pide no olvidar a los más de 500,000 estadounidenses víctimas del COVID-19 que han fallecido en esta pandemia, como nos cuenta desde Washington Tony Cano.
El presidente Joe Biden se dirigió este lunes a la nación, después de que Estados Unidos superara la marca realmente descorazonadora de los 500,000 muertos por el nuevo coronavirus, e instó al país a recordar para así poder sanar. Hoy estamos batiendo una marca realmente descorazonadora. 500,071 muertes, comenzó diciendo Biden durante un sobrio acto en la Casa Blanca. El mandatario lamentó que la pandemia ha cobrado ya demasiadas vidas y sostuvo que, como nación, no debemos y no podemos permitir que eso continúe. Según el Centro de Recursos para el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra hasta la fecha 500,071 muertes y 28,174,133 infecciones de coronavirus, la mayor cifra en ambos rubros en el mundo. Biden instó a la población a actuar y le pidió que permanezca alerta y respete las medidas de prevención habituales, mantener las distancias, usar mascarilla y ponerse la vacuna cuando llegue el turno. Las autoridades sanitarias estadounidenses temen que, una vez iniciada la campaña de vacunación, muchos ciudadanos se relajen, lo que podría dar lugar a una nueva ola de contagios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos reafirma su compromiso con el desarme nuclear de Irán y califica las últimas declaraciones del ayatolá Jamenei como una amenaza. Jan Burnett informa.
Estados Unidos está preparado para volver a un acuerdo nuclear con Irán si Teherán se compromete a cumplir el acuerdo de manera estricta. Así afirmó el secretario de Estado Antony Blinken, anticipando su intención de reforzar y extender el pacto de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto con Irán, que tenía como objetivo limitar el potencial de enriquecimiento de uranio de Irán. En comentarios formulados en la conferencia de desarme en Ginebra, un foro multilateral apoyado por la ONU, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos.
Estados Unidos sigue comprometido a garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. La diplomacia es el mejor camino para lograr ese objetivo.
Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el lunes en una aparición en la televisión estatal que Irán puede enriquecer uranio hasta un 60% de pureza si el país lo necesita, añadiendo que Teherán nunca había buscado un arma nuclear, pero que si quisiera, nadie podría impedir que Teherán la adquiera, dijo. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que el comentario del ayatolá Ali Khamenei suena como una amenaza y se negó a responder a lo que describió como hipótesis y poses. Price reiteró la voluntad de Estados Unidos de entablar conversaciones con Irán sobre el regreso del acuerdo nuclear de 2015. el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con Estados Unidos más 6 potencias, que se ha estado incumpliendo desde que Estados Unidos se retiró en 2018, limita la pureza fusionable con la que Teherán puede refinar uranio al casi 4%. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, el reconocido golfista estadounidense Tiger Woods fue hospitalizado tras sufrir en las últimas horas un aparatoso accidente en su automóvil. No se explica en qué sucedió, quedó atrapado y ha sido ya operado de serias lesiones en sus piernas.
Tiger Woods fue hospitalizado. El golfista estadounidense de 45 años sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles que le provocó lesiones múltiples en las piernas, por lo que debió ser operado. Woods, que viajaba solo en el único auto accidentado, tuvo que ser extraído del vehículo por los bomberos. La policía recibió el reporte del accidente poco después de las 7 de la mañana del martes y se encuentra investigando las causas de la colisión.
...25 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos a 11 kilómetros en... Noticias de Latinoamérica. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán comparece virtualmente hoy en una corte en Washington tras ser arrestada bajo cargos de presunto narcotráfico. Yacunda Tapia informa.
Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, comparecerá hoy ante un tribunal federal en Washington, D.C., luego de ser arrestada el lunes en el aeropuerto internacional de Dallas bajo cargos de tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia informó que Coronel, de 31 años de edad, que tiene la ciudadanía estadounidense y mexicana, enfrenta acusaciones por un solo cargo de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia también la acusa de ayudar a su esposo, el Chapo Guzmán, a escapar de una prisión mexicana en 2015 y de participar en la planificación de una segunda fuga antes de que Guzmán fuera extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Documentos judiciales acusan a Coronel Aispuro de trabajar con los hijos de Guzmán y un testigo que ahora coopera con el gobierno de Estados Unidos para organizar la construcción del túnel subterráneo que utilizó el narcotraficante para escapar de la prisión del altiplano en México. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos hace 4 años para ser juzgado y fue sentenciado a cadena perpetua en 2019. Su cártel de Sinaloa fue responsable del contrabando de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años, según dijeron los fiscales en documentos judiciales recientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Brasil ha aprobado el uso de la vacuna anticovid de Pfizer a gran escala. Detalles.
Luz verde en Brasil para la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech. El regulador sanitario Anvisa aprobó el martes el registro definitivo del inmunizante del laboratorio estadounidense y el alemán, lo que permite su comercialización y su uso de forma generalizada, aunque todavía no hay dosis disponibles en el país. El gobierno de Jair Bolsonaro lleva negociando desde el año pasado con Pfizer la compra de decenas de millones de dosis, pero las tratativas están trabadas por la exigencia de que la farmacéutica quede exenta de responsabilidad en relación a eventuales efectos colaterales. El gigante sudamericano, segundo país más golpeado por el coronavirus, vive una dramática segunda ola de la pandemia, con una media de más de 1,000 fallecidos diarios desde hace semanas y un lento proceso de inmunización, centrado primero en el personal de la salud, los ancianos y la población indígena. Brasil está realizando su campaña de vacunación con la CoronaVac del laboratorio chino Sinovac y con la producida por Oxford y AstraZeneca, ambas aprobadas por Anvisa solo para uso de emergencia en grupos prioritarios. Unos 6 millones de personas han sido inmunizados, lo que corresponde a menos del 3% de la población.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega ha convocado a un acuerdo mundial para enfrentar el COVID-19 y exige el cese de sanciones. En Managua está Daliana Ocaña.
Luego de más de 40 días de ausencia, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció públicamente el lunes para hacer un llamado a un acuerdo mundial ante el avance de la pandemia del COVID-19 y exigir a Estados Unidos y la Unión Europea el cese de sanciones. Luego de un extenso y confuso discurso sobre historia mundial en un acto en que se recordó la muerte del general Augusto C. Sandino, el ex guerrillero que es presidente de Nicaragua hace 14 años, criticó al gobierno de los Estados Unidos, pero les pidió detener las sanciones para lograr lograr adquirir la vacuna contra el COVID-19.
Esta es una situación que amerita un entendimiento global como el que se tomó en la Segunda Guerra Mundial. Que no se olviden los europeos, que no se olviden los Estados Unidos, que en este planeta nadie sobra.
El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del presidente fue decepcionante al reiterar sus agresiones contra las potencias mundiales y a la vez pedir el cese de sanciones sin ofrecer nada a cambio.
Es paradojal. Más bien, Nicaragua fue señalado por la falsificación de las estadísticas sobre el número de fallecidos y el número de casos.
El mandatario nicaragüense no especificó cuándo el país recibirá las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, aunque durante su ausencia 1.700.000 niños y adolescentes retornaron a las aulas escolares a pesar de la pandemia. Las universidades abrieron sus puertas sin ningún tipo de distanciamiento social, los medios oficiales realizaron bodas masivas y los hijos de la pareja presidencial organizaron conciertos de rock y desfiles de moda. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio a todo el equipo integrado por el ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:31. Damas de Blanco denuncian la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Detalles con José Luis Ramos.
La dama de blanco Leticia Ramos Herrería, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, ha llamado la atención sobre la situación que sigue enfrentando el preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido solo en un cubículo de la prisión de máxima seguridad, la 26, en Camagüey.
Me explica que lo tienen en una celda, un cubículo solo a él, pero lo amenazaron de que si vuelve a llamar a algunos de sus hermanos, a Jordan Marrero, que vive en Camagüey, a Humberto Galindo, también de Camagüey, y a mí, aquí en Ciudad Matanza, lo iban a llevar para una celda de castigo y lo iban a poner para mayor rigor aún más. Me hizo decir, que le dijera al mundo entero que no iba a claudicar, que no lo iban a doblegar y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que prefería morir antes de claudicar o pactar con el régimen.
Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana de Derechos Humanos, fue sancionado a 7 meses de cárcel el pasado mes de diciembre por el presunto delito de acaparamiento. El opositor había manifestado públicamente su solidaridad con el movimiento San Isidro. Mantilla Arango está sin asistencia médica, según Leticia.
Él está padeciendo de salud crítico, de hecho, antes de entrar a prisión ya él se estaba atendiendo de una crisis generalizada que tiene y le produce varios dolores. En estos momentos me cuenta que está con amigdalitis, una infección en la garganta, está con muchos dolores en todo el cuerpo, en los huesos, de la artritis generalizada que tiene, en compresión en varias vértebras de la columna. Le dicen que no hay medicamento ninguno para esta situación, y solamente lo que le dieron fueron 2 aspirinas. Un día no lo han atendido más ni lo han llevado a ningún hospital.
Leticia Ramos Herrería exhortó organizaciones de derechos humanos que sigan muy de cerca la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, organizaciones feministas independientes cubanas siguen exigiendo al gobierno que se establezca una ley contra la violencia de género ante un nuevo caso de feminicidio en Cuba. Es el 7º en lo que va del año 2021. Sucedió en Alton, en La Habana. En el crimen también murió el hermano de la víctima, quien intentó defenderla. Marta de Artamayo, de la Red Femenina de Cuba, así lo dio a conocer a través de Radio Martí.
Tristemente lamentamos el feminicidio ocurrido el pasado 14 de febrero de María Gerarda Díaz Chivas en el reparto habanero de Lauton. La noticia se supo mediante la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, las cuales pudieron corroborar la veracidad del hecho y supieron que el agresor fue la pareja de María Gerarda, quien también asesinó con un arma blanca al hermano de la misma cuando éste intentaba defenderla. Desde Alas Tensa, revista feminista cubana, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, le recordamos a las autoridades cubanas que no podemos esperar hasta el año 2028, que está muy pero muy lejos, para que se hable sobre una ley de violencia de género en Cuba.
Y el dramaturgo cubano Junior García Aguilera criticó duramente el acto de repudio contra Aniel Valdés Cruz ocurrido en La Habana ayer lunes. Basta ya, ni un acto de repudio más. Martí jamás sitiaría la casa de una familia cubana con niños adentro, dijo en Facebook. Jamás cruzaría su cerca para infundir terror, ni lastimaría a su perro, ni mancharía sus puertas, ni escribiría en sus paredes la palabra muerte. Eso no es revolución, ni izquierda, ni progresismo, ni justicia social. Eso es fascismo, dijo García Aguilera. En el referido acto de repudio, las autoridades amenazaron con desalojar a Aniel Valdés Cruz, sus tres hijos menores de edad y su madre, del local estatal donde residen en Los Pinos, Arroyo Naranjo. En medio de la agresión, varias personas acorralaron la vivienda y borraron con pintura azul carteles que tenían en la fachada. Todo ocurrió en presencia de los niños, como pueden verse en videos subidos a las redes sociales por el activista Adrián Rubio. ¿Quién tiene el coraje de ponerle freno a tanto odio?, dijo el dramaturgo, quien fue uno de los artistas presentes en la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura. Y la policía política detuvo el sábado 20 de febrero a dos miembros de la Unión Patriótica de Cuba de La Habana. Uno de ellos fue Cosme Damián Domínguez Pañalver. Relató así también lo ocurrido.
El día 20 de febrero, saliendo de la sede de Umpagu, fuimos detenidos arbitrariamente. Yo, mi nombre es Damián Domínguez Peñalver, coordinador de la célula Perucho Figueroa en La Habana Vieja, y el activista Gustavo Garavito Gómez, por oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, conduciéndonos a la estación de policía de Calabazal, donde fuimos interrogados por separado por el oficial Jorge, quien nos quitó contenidos de trabajo y se nos robó la ayuda humanitaria, la mía como coordinador y la de tres activistas más, un total de 2.750 pesos, moneda nacional, y siendo amenazados por el oficial Jorge que iban a tomar medidas severas con nosotros. Cuando fuimos liberados, un oficial de la seguridad del Estado nos siguió hasta que tomamos el ómnibus para La Habana. Hora de la detención, 3:30 de la tarde, y fuimos liberados a las 4:47 horas en la tarde.
Arquitectos cubanos están reclamando al gobierno que se les autorice trabajar como privados. Dos miembros de la Plataforma Cubana Humanista apoyan esta petición en el siguiente reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
El Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura, GECA, difundió en las redes sociales el interés de los integrantes de ese gremio de que el gobierno los autorice a trabajar como privados.
Apoyamos la liberación de las fuerzas productivas profesionales relacionadas a los servicios de diseño arquitectónico y urbano, así como la construcción para el beneficio de la sociedad.
Dijo desde La Habana la arquitecta Leana Lobaina Alegrá.
A través de la contratación de sus proyectos se desarrolla el mercado interno y se generan empleos.
La petición se hizo tras el anuncio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 10 de febrero de que 124 actividades aún quedarían prohibidas para ejercer por cuenta propia, entre ellas la de arquitectura e ingeniería.
Es imprescindible liberar toda fuerza productiva profesional en el país, sobre todo ingenieros y arquitectos, que pueden aportar mucho para revertir la precaria situación de vivienda que tiene el país.
Puntualizó el experto en emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también desde la capital.
Este gremio tiene grandes potencialidades para generar empleo en las comunidades, así como desarrollar un grupo de productos y servicios favorables no solo para el país, sino también pueden lograr exportar sus servicios profesionales a la región del Caribe y Centroamérica, generando ingresos notables para el presupuesto del Estado mediante el pago de impuestos.
Oficinas independientes como Apropia Estudio o Infraestudio han estado trabajando sin licencia en La Habana, pero con la nueva norma pasan a ser explícitamente ilegales.
El gobierno cubano gestiona más de 30 empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la Construcción para anular la firma de los arquitectos, y ahora intenta prohibir los estudios
estudios de arquitectura surgidos aprovechando los resquicios del marco legal.
En otro texto publicado el domingo, los arquitectos resaltaron que la prohibición del ejercicio por cuenta propia de las actividades profesionales, científicas y técnicas constituye un obstáculo para el bienestar de la nación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El número de cubanos que intentan llegar a las costas de la Florida en frágiles embarcaciones aumentó en los 5 meses que lleva el presente año fiscal en comparación con todo el periodo anterior, según cifras oficiales dadas a conocer a la agencia de noticias EFE. De acuerdo a la Guardia Costera de Estados Unidos, desde octubre primero de 2020, cuando empezó el actual año fiscal, y hasta la fecha, han sido interceptados 67 cubanos en las inmediaciones del Estrecho de la Florida. En todo el periodo fiscal previo fueron interceptados un total de 49 cubanos, según confirmó a EFE Brandon Murray, portavoz de la agencia federal. La cifra refleja un aumento, aunque son números inferiores a los intentos hechos por personas que salieron de la República Dominicana hacia Puerto Rico o de los propios cubanos antes de que se eliminara en 2017 la política pies secos, pies mojados. La liberación de la encarcelada ciudadana estadounidense Alina López en Cuba debe ser una expectativa si el gobierno de La Habana desea mejorar sus relaciones con los Estados Unidos, ha afirmado el abogado Jason Poblete de la Alianza Global para la Democracia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Prosiguen las gestiones para la excarcelación en Cuba de Alina López y su retorno a Estados Unidos, donde la aguarda Alina Millares, su mamá de muy avanzada edad. Alina López extingue sanción de libertad de 13 años en la isla por un controvertido caso de espionaje en el que sus abogados señalaron serias irregularidades. Según los abogados de López, las autoridades cubanas no tuvieron en cuenta estas irregularidades al momento de dictar sentencia. El licenciado Jason Poblete, quien es especialista en Derecho Internacional, afirmó que sus gestiones en favor de Alina López se deben por ser un asunto humanitario y de seguridad. Cofundador del Global Liberty Alliance, la Alianza Global para la Libertad, el licenciado Poblete dijo haber realizado gestiones ante los senadores Marco Rubio y Rick Scott, así como la congresista federal María Elvira Salazar. Para Jason Poblete, cualquier acercamiento con Cuba por parte de Estados Unidos debe de tomar en consideración, primero, que Alina López sea retornada a Estados Unidos. Así habló el miembro de la Alianza Global para la Libertad.
Hemos hecho varias gestiones con esas oficinas y también con el Departamento de Estado y otros oficiales de la administración Biden para asegurarnos que pongan este caso encima de todas las prioridades de Estados Unidos.
El licenciado Jason Poblete instó a la administración del presidente Biden que haga lo mismo en torno a Cuba con el caso de Alina López.
La relación con Cuba, como se ha hecho en otros países donde han tocado el tema de los rehenes, por ejemplo, como Irán, donde han anunciado que están hablando con el régimen de Irán para conseguir la liberación de americanos rehenes en las cárceles de Irán.
Jason Poblete citó a Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Como dijo Elizardo Sánchez, es inocente y está pasando por una crisis humanitaria.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno cubano apuesta a ser efectivo en el sector estatal de la gastronomía, copiando la estructura de los paraderes privados. Algunos en la isla han calificado este plan como una quimera. Nos explica del mismo Amado Gil.
Las declaraciones de la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, al diario oficial Granma son claras. Cito: la intención es colocar a la gastronomía estatal en igualdad de condiciones con las mejores experiencias del trabajo por cuenta propia en el sector. Esas son las intenciones del gobierno, pero según dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14, la periodista Joanny Sánchez, lo que ha nacido es otra cosa.
Nada más y nada menos que una quimera. ¿Se recuerdan ese monstruo híbrido que tenía cuerpo de cabra, cola de serpiente o de dragón, cabeza de león? Bueno, pues ha nacido una nueva quimera en lo que podemos llamar la gestión comercial, la gestión económica en Cuba.
Según el órgano oficial del Partido Comunista, con la apertura de paladares, cafeterías y otros espacios gastronómicos en el sector cuentapropista, han quedado en evidencia cada vez más las grandes diferencias entre una y otra oferta. Incluso ese contraste no solo está marcado por la calidad en la prestación o por disponer de una mesa bien servida.
Cuando todo el mundo estaba esperando que anunciaran cuanto antes la posibilidad, la legalización de la pequeña y mediana empresa, bueno, pues entonces lo que anuncian es este híbrido, esta quimera de locales estatales, especialmente de servicios gastronómicos, restaurantes y cafeterías, que ahora, bueno, van a tener algunas flexibilizaciones de gestión a la hora de, por ejemplo, el administrador hacer contratos con suministradores y proveedores, aprobar precios y tarifas, pero seguirán siendo estatales para intentar emular con los privados.
El propio gobierno reconoce que la gastronomía estatal ha permanecido por mucho tiempo en una espiral de dificultades que se solucionan un par de meses y luego aparecen otra vez.
Vamos a ver esta quimera con pata estatal, cabeza estatal, cola privada, ¿qué va a dar de sí? Pero creo que se perdió una excelente oportunidad. Se hubiera decretado ya la pequeña y mediana empresa privada en Cuba. Pero así estamos, como perdiendo tiempo, como si no hubiera urgencias.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El atentado terrorista en Washington y Nueva York, el derribo de las Torres Gemelas, que se conoce como el 9-11, no hubiese sido el acto terrorista que más víctimas civiles habría ocasionado en Estados Unidos. Si el plan del dictador Fidel Castro y del Che Guevara, que iba a ser llevado a cabo en noviembre de 1962 en la ciudad de Nueva York, no lo descubriera el FBI, decenas de miles de personas hubieran sido asesinadas. Aquel horrendo plan ya había pasado de la fase de planificación a la de ejecución, y las víctimas superarían en decenas de miles a las del trágico 9-11. El día 3 de octubre de 1962 llegó a Nueva York Roberto Santiesteban Casanova, hombre de confianza de los hermanos Castro, que era un experto en explosivos y graduado en una escuela secreta de terrorismo en las afueras de la ciudad de La Habana. Fue designado a la misión diplomática de Cuba en las Naciones Unidas. Se reunió de inmediato con los también diplomáticos comunistas José Abad y su esposa Isa Moreno Maldonado, un cubano llamado José García Arellana, que escondió los explosivos en su joyería en Nueva York. José Gómez Abad era hijo de un guerrillero comunista español que murió en el Garrote Vil, en España, en el 1948 por sus crímenes contra monjas y sacerdotes católicos. Mañana seguiré relatándoles esta actividad terrorista de la dictadura cubana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:46. En otras noticias de América Latina, músicos nicaragüenses denuncian la confiscación de sus canciones emblemáticas. Desde Managua, amplía Donaldo Hernández.
El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy afirma que el partido oficialista pretende confiscarle sus obras musicales a través de la ley que declara canciones, documentos escritos, gráficos y audiovisuales relacionados al héroe nacional Augusto C. Sandino como patrimonio cultural de la nación.
Siguen usando y abusando de nuestras canciones, y no solamente las nuestras, de del grupo Pancasán, de Guardabarranco y de todos aquellos que nos oponemos a ser parte de su orfeón oficialista.
Mejía Godoy actualmente es disidente del partido Frente Sandinista y desde hace varios años ha rechazado que el gobierno de Daniel Ortega utilice sus obras musicales en actos políticos.
Lo que jamás podrán confiscar es esta pasión sin tregua por ver a mi Nicaragua definitivamente libre y en paz.
Sin embargo, el jefe de bancada del partido oficialista en la Asamblea Nacional asegura que la nueva legislación aprobada busca rescatar la historia del héroe nacional Augusto C. Sandino y de su ejército de campesinos.
Viene a reconocer la verdadera dimensión que tiene Sandino, no solo en Nicaragua, sino en América Latina y en el mundo entero.
Durante la aprobación de la ley, las canciones de Carlos Mejía Godoy fueron las primeras en ser oídas en el Parlamento. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y mediante una reforma a la ley para adquirir las vacunas contra el COVID, Honduras podrá conseguir un mayor número de dosis por compra directa y sin intermediarios, sin obviar el mecanismo COVAX. Desde Tegucigalpa, detalles con Óscar Ortiz.
A 11 meses del inicio de la pandemia del COVID-19 en Honduras, los registros gubernamentales contabilizan más de 4.000 fallecidos a causa del virus, En este marco se desarrolla la pandemia y Honduras espera para la última semana de febrero la llegada de los primeros lotes de vacunas mediante el sistema COVAX Gavi, que actualmente reporta un atraso. Y precisamente para evitar más contratiempos, el gobierno de Honduras, mediante una reforma a la ley de vacunas aprobada en el Congreso Nacional, ordenó a la Secretaría de Salud proceder de manera directa a la negociación sin intermediarios con los laboratorios farmacéuticos, según informó Carlos Madero, coordinador del Gabinete de Gobierno.
Una es Pfizer, que estamos ya en las partes finales, por así decirlo, ya tenemos ofertas, igual de Sputnik, la vacuna rusa, tenemos también negociaciones con AstraZeneca.
Sin embargo, Maynor Mata, presidente de la Asociación Pediátrica de Honduras, demanda frente a los casos de corrupción que han afectado al gremio médico que existan veedores en el proceso de vacunaciones.
Realmente la confiabilidad se pone en duda desde el momento que dicen compra directa sin intermediario o sin avalúo.
Asimismo, los organismos de investigación en Honduras mantienen varios expedientes abiertos relacionados con la compra de 32 ventiladores mecánicos adquiridos hace un año, según información del portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo.
De acuerdo a las especificaciones, no son para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19.
Honduras y Guatemala son los únicos países en Centroamérica que todavía siguen a la espera de las vacunas contra el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Chile avanza rápido en la campaña también de vacunación contra el COVID-19. Desde Santiago, la agencia de noticias Reuters envió el siguiente informe.
Unidos frente a la pandemia, Chile está avanzando con rapidez en la campaña de vacunación contra el coronavirus.
Probablemente esta tragedia global nos da una oportunidad a los chilenos no solamente de tocar un brazo con una vacuna, sino también de tocar el corazón de la gente y sanar el alma nacional de Chile.
El rico país productor de cobre ya ha administrado más de 2.5 millones de vacunas desde que el 24 de diciembre empezara con su proceso de vacunación.
Llegaron 161.850 nuevas vacunas de Pfizer.
Además, acaba de recibir 4.152.000 nuevos antídotos para que el ritmo no solo no disminuya, sino que aumente. En ese estadio de fútbol convertido en centro de vacunas en Santiago de Chile, no paran de poner dosis.
Muy bueno. Realmente no me pensé nunca que podía ser como algo tan rápido, efectivo y la verdad no me dolió nada.
Tras el exitoso proceso de vacunación, hay detrás un importante trabajo logístico.
La situación en nuestro país se caracteriza en general por ser un país solidario. Y en situaciones como esta, de una vacunación que ha sido tan exitosa, tiende a unirnos aún más.
6:51 en otras noticias del mundo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia condena el uso de la fuerza contra los manifestantes en Myanmar, antigua Birmania. Radio 1 informa.
UNICEF ha condenado el uso de la fuerza contra los manifestantes en Myanmar, que el sábado dejó 2 víctimas mortales, incluyendo un niño. En un comunicado, el Fondo para la Infancia asegura estar profundamente preocupado por los informes sobre el uso de fuerza excesiva y letal durante las protestas en curso en Myanmar y por las advertencias que hicieron los militares de que habría pérdida de vidas en caso de enfrentamiento. UNICEF condena el uso de la fuerza contra manifestantes, incluido el uso de munición real, y pide proteger a los niños y a los jóvenes que expresan sus opiniones y participan en protestas pacíficas.
Los países del G7 condenaron este martes la represión del régimen militar birmano contra las protestas en favor de la democracia que causó 2 muertos durante el pasado fin de semana. Es inaceptable utilizar munición real contra personas desarmadas, afirmó una declaración conjunta de los ministros de Exteriores del grupo de los 7 países más desarrollados y del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea. La declaración condena también la actuación sistemática contra manifestantes, médicos, sociedad civil y periodistas. Y la Organización Mundial de la Salud está preocupada por las vacunas contra el COVID-19 para las naciones pobres. ¿Dónde están? Desde Washington, Leonardo Bonet informa.
Tedros Adhanom Ghebreyesus conversó con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
I explained to His Excellency the President about some high-income countries.
Le expliqué a su excelencia el presidente sobre algunos países de altos ingresos que en realidad se están acercando a los fabricantes para asegurar más vacunas, lo cual está afectando los acuerdos con COVAX e incluso la cantidad que se asignó a la iniciativa se redujo debido a esto. Tedros no mencionó a los países ni dio otros detalles.
If you have the money. If you cannot use the money to buy vaccines,
incluso si tienes el dinero, si no puedes usarlo para comprar vacunas, tener el dinero no significa nada. Las naciones ricas se han apoderado de varios miles de millones de dosis de vacunas, mientras que algunos países del mundo en desarrollo tienen pocas o ninguna. Las naciones europeas han brindado apoyo financiero al esfuerzo de COVAX, respaldado por la ONU, para llevar vacunas a las personas más vulnerables del mundo y están considerando compartir algunas de sus propias dosis, aunque no han especificado cuándo. Tedros agregó que los países ricos deben cooperar respetando los acuerdos que hizo COVAX y asegurarse antes de buscar más vacunas que sus solicitudes no socaven esos acuerdos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que el impacto de la pandemia puede sacudir los fundamentos de la sociedad.
El impacto social de la pandemia solo ha comenzado y puede sacudir los fundamentos mismos de nuestras sociedades, advirtió Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos. La alta comisionada alertó de que la pandemia dejará como saldo mayor pobreza extrema, más desigualdad, un retroceso en los derechos de las mujeres y una reducción en las oportunidades de educación para los más jóvenes. La respuesta social a la pandemia, dijo, debe respetar los derechos humanos y generar confianza en la población, lo que se cimenta en una prensa libre e instituciones democráticas efectivas. Creo que todos somos conscientes de que el uso de la fuerza no terminará con esta pandemia. Mandar a los críticos a la cárcel no terminará con esta pandemia. Las restricciones ilegítimas de las libertades públicas, la extralimitación de los poderes de emergencia y el uso innecesario o excesivo de la fuerza no solo son inútiles y carentes de principios, impiden la participación pública en la toma de decisiones, que es la base de una sólida formulación de políticas.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, está Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, continúan los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Esta tarde, el actual campeón europeo y favorito para ganar otra vez la Champions League, el Bayern de Múnich de Alemania, aplastó 4-1 en calidad de visitante al Lazio de Roma. Lewandowski con el gol en el minuto 9, Musiala, Sané y por último Acerbi, un autogol en el 47. Esto significa que ahora el Bayern puede empatar, inclusive puede darse el lujo de perder en el partido de vuelta que se jugará el 17 de marzo en Múnich para avanzar fácilmente a los cuartos de final de la Champions League. El otro partido del día, el Chelsea de Londres sorprendió al Atlético 1-0. En realidad no fue una sorpresa. El Atlético jugó con 3 suplentes debido al COVID-19. El único gol del partido lo metió el francés Giroud en el minuto 68. El partido de vuelta también se va a jugar el 17 de marzo y las cosas pintan muy bien para el equipo londinense, pues esta victoria fue en calidad de visitante y el gol de visita podría ser muy interesante y clave cuando se juegue el encuentro de vuelta. Mañana, los últimos 2 partidos de ida de los octavos de final de la Champions League a las 3 p.m. hora de Cuba, el Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, contra el Borussia de Mönchengladbach, y el Real Madrid viaja a Italia a enfrentarse al Atalanta. El Real Madrid es por ahora la última opción que tienen los españoles en ganar un partido. Los 3 equipos españoles que han jugado la última semana en los octavos de final, los 3 han perdido en casa. ¿Okay? El Real Madrid juega de visita en Italia mañana y va a tratar de sacar la cara por la Liga Española. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas, los Tigres del Detroit anunciaron que justamente hoy que el derecho colombiano Julio Teherán firmará un contrato de ligas menores con el equipo y estará tratando de ganarse un cupo en el cuerpo de picheo del equipo de los Tigres. 30 años de edad, pero el año pasado le fue fatal, 0-4, con efectividad por encima de 10. En su carrera profesional fue 2 veces todo estrella, ¿sí? Julio Teherán, en el 2014 y 2016, con los Bravos de Atlanta. Pero recuerden, esto es un negocio que has hecho para mí últimamente, no lo que hiciste con otro club hace 6 años. Y también tenemos que Justin Wilson regresa a los Yankees de Nueva York, se muda de Queens de los Mets a los Yankees. Este muchacho también es un relevista de 33 años de edad, con efectividad de 2.91, 58 entradas el año pasado. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero regresen. Recuerden que dentro de 3 minutos, al duro y sin guantes, mantenga la sintonía.
Terminamos, gracias, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez. Edición, gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para la próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con